Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena vida. Bienvenido, bienvenida a este nuevo proyecto. Bienvenido a tu casa. Esto es A Comerse el Mundo con Marlene de M. Y yo soy Marlene del Moral. Este es un espacio donde hablaremos de todo un mucho, porque como notarás, yo hablo hasta dormida. Me presento contigo. Yo soy psicóloga, terapeuta sistémica familiar, psicoanalista, especialista en pareja y temas de género, y también coaching deportivo y coaching ontológico grupal. Como persona, debes saber que yo soy un libro abierto. Tengo 27 años, soy vegana, soy divorciada y felizmente soltera, amante del fitness y con una intensa pasión por el ejercicio. Como libros por desayuno. Me encanta la vida ecológica y estoy comprometida y apasionada con hacer de este mundo un espacio amable para todas las especies que lo habitamos. Soy una mente curiosa a la que le encanta descubrir el mundo y por eso me conoce la gente, porque soy capaz de integrar y abordar los temas desde distintas versiones, siempre en pro de sumar todo lo que sea para el amor. En este espacio no solo vas a encontrar la mejor actitud, obviamente, sino también un espacio donde podamos pensar y reflexionar sobre todo tipo de temas. Este no es un podcast para mujeres, este no es un podcast para hombres, este es un podcast para personas, para humanos que quieren ser y hacer mejor por la vida. Profesionalmente, yo me dedico a trabajar de manera privada con mis pacientes y a dar cursos y talleres, así como sesiones individualizadas. Algunos de los talleres que ya tengo en línea y a los cuales puedes acceder ya mismo son referente a temas como la autoestima para amarse más y mejor, sobre la felicidad y cuál es el secreto de mi felicidad. Te lo revelo en este curso taller. Tengo también otro curso taller donde te hablo sobre el sentido de la vida y cómo transformar tus obstáculos en oportunidades. Y un curso hermoso sobre técnicas de ligue y seducción para la vida real y para la no tan real. Ese está genial, es de mis favoritos. Todos esos los puedes conseguir, los puedes acceder a ellos en mis páginas que al final te voy a mencionar. Y bueno, por supuesto que te invito a que conozcas parte de mí y de mi trayectoria y que me sigas en todas las redes sociales, estoy en todos lados. En Instagram, que es la red principal donde surgió todo esto y que queremos y amamos mucho, donde puedes encontrar todos los días las mejores historias y los retos de la semana, ¿no? Hablamos cada semana de un tema diferente y te apoyo a través de preguntas, imágenes, ejercicios para que puedas trabajar este aspecto de tu vida. Y bueno, la página principal es @Marlene con doble N. @Marlene.dm y @hazluzenelmundo. Uso las tres redes por igual. En Facebook también me puedes encontrar como psicóloga Marlene del Moral y Marlene de M. Y también tenemos un canal de YouTube donde vas a encontrar videos sobre todos los temas: coaching, sociología, psicología, neurociencia, sexología, pareja, familia. Todo está acomodado por listas para que lo encuentres mucho más fácil. Y bueno, este podcast surge a petición tuya. He creado este espacio para ti que crees que hablo un montón, pero que quieres seguir escuchándome y que no te alcanza el tiempo, ni la vida, ni los datos de tu celular para poder escucharme a través de videos de YouTube o los videos que ya tengo en Instagram TV. Así que, bueno, esta soy yo. Bienvenido, bienvenida a mi locura, a este espacio que vamos a estar creando juntos. Te invito a que participes, que me digas qué es lo que quieres escuchar, qué temas son los que más te laten que yo trabajar acá. Por suerte, tengo ya un montón de ideas de lo que podemos abordar, un montón de invitados que ya tengo en lista y que ya están más que puestos para venir a este nuestro podcast para compartirnos sobre distintas cosas y distintas cosas que vamos a estar hablando. Y bueno, recuerda que la vida es un buffet de posibilidades para que te nutras de la vida y elijas momento a momento qué es lo que necesitas de todo lo que hay en la vida. El único objetivo de la vida es ser experimentada. ¡Vamos a comernos el mundo! ¡Bienvenido! Cada día la tecnología impacta más en la forma en la que vivimos, nos relacionamos con otros, pero también en cosas mucho más complejas, como la forma en la que trabajamos. Ya hemos hablado de cómo la tecnología nos afecta, de cómo ha modificado nuestras relaciones, la forma en la que sabemos o ya no sabemos comunicarnos en persona, el impacto que tiene en la empatía y el impacto que aún no sabemos que puede tener sobre nuestras relaciones a largo plazo. Hemos hablado también acerca de cómo la tecnología puede ser una herramienta muy útil y de cómo estamos llegando cada vez más a acercarnos a este valle, ¿no? A este valle de lo inquietante, ¿no? Que se nombra así, ese lugar donde la tecnología es tan parecida a nosotros, que es nosotros, que ya no alcanzamos a distinguirla de realmente lo que es nuestro y lo que no es tan nuestro. Por eso todavía siguen haciendo estas máquinas con un aspecto de máquinas, para que podamos distinguirlas como máquinas y no nos asustemos de lo parecidos que pueden ser a nosotros o lo mejores que pueden ser con respecto a nosotros. Pero algo muy interesante de cómo está cambiando la manera en la que las profesiones se dan y cómo esto va a impactar a nivel educación, a nivel trabajos, no solamente los trabajos como ya hemos visto en otros momentos, el final de la carrera laboral o cómo va a impactar en trabajos que son muy rutinarios o que son de trabajos muy mecanizados. También la tecnología hoy, a través de cosas mucho, muy hermosas y maravillosas, pero también peligrosas, como lo es la generación de imágenes, la generación de videos, la generación de contenidos, el ChatGPT, ¿no? Y cómo podemos hablar, por ejemplo, con personajes famosos que ya no están, pero que las tecnologías han aprendido a pensar como ellos, a emular como ellos y podemos seguir aprendiendo con ellos. Algo muy interesante que si no lo sabías, te invito a que vayas probando cómo puedes ir atreviéndote, cómo puedes ir mejorando tu cuestionamiento, la forma en la que haces preguntas a la tecnología para aprender de ella, no dejar que te sobrepase. Pero bueno, tratando de especificarnos con respecto a lo que es este episodio, vamos a hablar sobre la religión. Yo sé que es un tema así que para muchos es como picky, que hay que tratarlo con pincitas, pero voy a tratar de abordarlo desde un lugar como mucho, muy genérico, sin que se vea agraviada ninguna de las que tú puedas tener, ni la mía ni la de nadie. Más allá de la espiritualidad que pueda haber en esto, también pensemos que la profesión, ¿no?, de los sacerdotes, la profesión de la religión, también está envuelta y revuelta en esta consecuencia de la tecnología, ¿no? Igual que otros profesionales que actúan como guardianes, como los que mantienen y poseen el conocimiento, ¿no?, hasta ahora han funcionado como intermediarios entre los creyentes y las sagradas escrituras o el libro o las creencias o los mantos religiosos que puedan existir en un sentido religioso, ¿no? Dependiendo de la fe, pueden también ser, por ejemplo, los intermediarios entre los creyentes y un dios o una creencia, ¿no? Pero la mayoría de estos textos sagrados hoy están en internet, ¿no? En el pasado, por ejemplo, muchos creyentes habrían considerado blasfema, ¿no?, la facilidad a este acceso. Incluso ha habido ejemplos donde, como la Biblia, por ejemplo, en algún momento no quería ser traducida al inglés y quería que solamente fuera conservada en el idioma original, que era el latín, para que solamente los grandes estudiados, los sacerdotes, los que tenían el acceso a ese idioma, podían leerlo y, por lo tanto, interpretarlo y dárselo de manera, como tú quieras, asimilada o digerida o transmutada o transfigurada a los otros. Y eso mismo pasó, por ejemplo, con el budismo, ¿no?, con sus propios textos que hoy en día puedes encontrarlos en internet y que antes solamente se encontraban cuando eran dados por las instituciones después de sus misas pasar por varias entrevistas y suscribirte a la revista. O sea, tenés que hacer todo este proceso grande para poder adquirir, para poder llegar a los grandes textos sagrados. Hoy en día, gracias a la tecnología y a la distribución de toda esta información de manera masiva, eso es algo que está a nuestras manos. Y eso vamos a ir tratando de velar cómo puede ser algo muy útil, pero también puede tener ciertas complicaciones, como todo lo que tiene que ver cuando pensamos en las profesiones puestas al servicio de los todos. Por ejemplo, en el episodio de la temporada, de hace un par de episodios, hablábamos sobre la medicalización de la salud, ¿no? De la sociedad en general, y cómo también el hecho de que todo el conocimiento sobre las enfermedades, sobre la tecnología y las enfermedades, cómo nos ayudan esas a detectar. Por ejemplo, hay aplicaciones que tú metes tus síntomas, te dice qué enfermedad tienes. ¿Qué tanto eso nos lleva a un proceso de automedicación? ¿Qué tanto eso nos lleva a un lugar donde entonces podamos tener mejor prevención, ¿no? Siempre está esa idea de qué tanto es útil, qué tanto es no tan útil. Por ejemplo, los textos, las personas, las instituciones religiosas contemporáneas han utilizado también Internet para difundir su propia interpretación de la fe, ¿no? Por ejemplo, hay muchos seguidores donde en Twitter, por ejemplo, las personas siguen al Papa, tú puedes seguir, por ejemplo, al Dalai Lama, o puedes seguir a tu representante de la religión que tú quieras, gustes y mandes en sus redes digitales, a tu gurú, a tu yogui, a quien tú quieras. Y puedes tener acceso a su contenido, a su forma de pensar, a lo que está haciendo probablemente, ¿no? No digo que sean precisamente, porque no sigo a ninguno, precisamente a algún influencer, pero son personas que antes veíamos y que probablemente nunca hubiéramos tenido el acceso a conocerlos, a menos que fueras al Vaticano y que tuvieras una cita o que lo vieras desde lejos. O sea, hoy puedes acceder a una versión de estos personajes que son representantes de estas instituciones religiosas de una manera mucho más cercana que antes se podía ni siquiera imaginar, ¿no? Por ejemplo, hay páginas donde puedes suscribirte para ver sus actividades, para ver los videos de sus viajes, sus charlas, ¿no? Así como hay páginas de como Netflix o Prime Video, también está como Gaia, ¿no? Que también tiene sus propios suscriptores, que ahí entro yo. No entro en ser suscriptora, pero sería como el tipo de contenido que yo consumiría, por ejemplo, ¿no? Esa sería como mi religión, si tú lo quieres ver así. O, no sé, cualquier otra aplicación que tú sepas que existe con respecto a este contenido donde puedes ver. Por ejemplo, yo sigo algunas personas que tienen mi forma de espiritualidad en YouTube, y entonces hace sus sesiones de meditación o de alguna canalización, como les decimos. O sea, hay toda esta información a la cual probablemente nunca hubiéramos tenido acceso si no hubiera sido gracias a la tecnología y a la posibilidad de una representación y expansión masiva de todo este conocimiento, ¿no? Por ejemplo, hay otros líderes religiosos que también tienen, por ejemplo, un gran número de seguidores que a lo mejor probablemente antes no se hubiera tenido, ¿no? Gracias a esta información, pero también que les permite llegar a nuevas personas que están muy alejadas y que funcionan casi casi como la tecnología hoy, como una evangelizadora de todo este conocimiento, ¿no? Como en vez de que llegue a tocar de puerta en puerta, te puede aparecer en como sugerencia en anuncios de la plataforma en la que tú estés metido. Por ejemplo, mi mamá antes usaba mi cuenta de YouTube y me empezaron a aparecer a mí sus videos religiosos, y por más que le digo al internet que no soy religiosa, creencia cristiana, de repente me aparecen así, compra la cadenita de no sé qué, ¿no? O sea, hay todo este nuevo mercado que también se da gracias a la tecnología y que fomenta y que propicia y que funciona un poco como ahora te digo la palabra, como propaganda de todas estas religiones, ¿no? Funciona un poco como también como proselitismo, en realidad, más que solo como propaganda. Por ejemplo, la Iglesia Mormona tiene muchísimos misioneros en todo el mundo, y hoy además hay todas estas que funcionan como por estas plataformas y que están disponibles todas las horas del día, ¿no? O sea, es que por el hecho de que pueden ser también chats, por el hecho de que pueden ser bots, eso da la posibilidad de que haya alguien atendiendo a todas estas personas que también en algún momento pueden ser útiles como para sentirte menos solo, para sentirte menos aislado. E incluso quiero pensar que podría funcionar como un paso previo, ¿no? Como una forma de prevención ante los altos estándares que tenemos de suicidio y las tasas altísimas que hay de depresión en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que pueda estar disponible a todas horas y que pueda responder a todas las preguntas, también no solamente es una pregunta como de asistencia, sino también como genuina de cuestionamiento sobre tu religión. Y aquí es donde entra en peligro y entra esta arma de doble filo para estas religiones, porque también gracias a la tecnología podemos cuestionar
a nuestras religiones, toda esta información que hay. Entonces, nosotros podemos investigar sobre estas religiones, estas interpretaciones que hasta ahora nos han dado nuestros padres cercanos, tu gurú más cercano, y que ahora puedes decir, pues no es cierto, porque yo leí esto, ¿no? Porque yo investigué, porque yo adquirí este conocimiento, porque lo platiqué con un ChatGPT, porque lo platiqué con esta inteligencia, y a mí me dio otra información, ¿no? Como dice nuestro presidente, yo tengo otros datos. Y entonces, eso nos puede dar también como esta idea de, tal vez desde un lugar como más, menos religioso y más teológico, ¿no? De poder investigar acerca de las cosas. Y eso creo que también, pues, habla mucho de mí como cuestionadora. Ya te he hablado de estos perfiles de personalidad. Y, por ejemplo, ser cuestionador, pues, como es muy yo, ¿no? Siempre termino los podcasts y digo, tú investiga más, tú ve, no me creas, cuestiona lo que te estoy diciendo. Y como buena cuestionadora, yo digo, bueno, lo más importante es que tengas mucha información y que tú decidas y tomes una decisión basada en toda esa información y que tengas un propio criterio, ¿no? Creo que eso sería lo ideal con respecto a la tecnología, pero también es cierto que no siempre va a ser usada así, que cada quien lo puede usar como para manipular a otros o también para, también podría ser una forma de quitarse la venda de algunos fanatismos con respecto a algunas religiosas, ¿no? Por ejemplo, en Medio Oriente hemos visto también como pueden ser muy venenosos, decirlo de alguna forma, ese tipo de sistemas, ¿no? El Estado Islámico, por ejemplo, sigue haciendo como declaraciones en nombre de su propia religión y donde sigue estado este esquema de biopoder, ¿no? O de sujeto supuesto poder que le atribuimos también a los sacerdotes. Ya hemos hablado en otro episodio, por ejemplo, ayudar por ego, que se llama el episodio, como también lo pueden estar haciendo desde un lugar más, incluso más perverso que el que te decía en ese episodio, como desde un lugar de manipulación, desde un lugar de poder, desde un lugar de prostitución de ciertas cosas, ¿no? De perversión de ciertas cosas. Y termina más que religiendo, ¿no? O sea, más que reuniendo, que es la etimología de la palabra, termina separando. También es cierto que Internet ha cambiado el modo de funcionamiento de algunos lugares de culto, ¿no? Por ejemplo, muchos ofrecen videos en directo de sus servicios y de eventos, ¿no? Así como algunos, por ejemplo, imagínate un seminario, poder asistir a un seminario que antes no podrías nunca haber asistido, ¿no? Y eso es algo muy bueno. Creo que, repito, eso no debemos de quitar el dedo de ese renglón, ¿no? Pero incluso también da la posibilidad a que aparezcan religiones o centros religiosos que solo vivan y que solo existan en Internet, y lo cual los hace también peligrosos en términos de estos grupos de culto, ¿no? De estos, pues que sí, la palabra es eso, cultos, de estos. Podríamos pensar en otra palabra, pero se me fue en este momento. Ya sabes que sí soy de despistado. Una secta, esa es la palabra. Que pueden ser también grupos sectarios, ¿no? Donde tienen un solo lenguaje, donde se puede invitar a hacer cosas que puedan ser peligrosas para las personas. Hablo, por ejemplo, de suicidios masivos o de toma de acción de algunos actos terroristas, por ejemplo, ¿no? No hablo específicamente de ninguna religión, que quede claro. Pero también esto puede ser algo peligroso porque entonces hay las características típicas del Internet, que son el anonimato, la distancia, el objetivizar a las personas, la idea de que no hay mucha conciencia porque no estás realmente cercano a la situación. ¿Recuerdas este experimento donde decían que le preguntaban a una persona qué preferiría si matara a 3 personas que están enfrente de él o matar a 5 que están más lejos? Prefería matar a las 5 que estuvieran más lejos porque estaba más lejos, ¿no? Es esa idea de la sensación de cercanía que nos da con una persona, el sentirte también culpable y el sentirte responsable de todo lo que hay con respecto a esto, ¿no? Por ejemplo. También es chistoso porque también la religión permite, y la tecnología, permite que haya muchas aplicaciones de lo más extrañas. Por ejemplo, te hablé de esto cuando hablábamos de los del de, cuando te he hablado del coaching de ligue, como también hay espacios y hay plataformas de ligue para todo tipo de gustos, o sea, para los cristianos, para los judíos, para los veganos, para todos, ¿no? Genuinamente para todos. Y esta es una de esas aplicaciones que entran dentro de esta idea, pero también hay aplicaciones para cantar salmos, hay aplicaciones para ver oraciones, para que te digan la frase motivacional basada en tu religión del día, ¿no? Para que te orienten hacia dónde queda la Meca o Jerusalén, para que puedas hacer tus oraciones, para que te recuerde de los horarios, para que te recuerde tus restricciones dietéticas cuando hay ciertos eventos, ¿no? Te pueden dirigir hacia tu tienda o restaurante más cercano de la comida que hay de tu tipo, ¿no? Por ejemplo, hay, por supuesto, la Biblia digital o el texto digitalizado, ¿no? Está todo este sistema que es para controlar la, entre comillas, salud espiritual. Hay, por ejemplo, otras aplicaciones, como una que tiene el Vaticano, que es como un imprimatur, ¿no? Digital, con una licencia expedida por la Iglesia Católica, imagínate esto, para que puedas imprimir textos, ¿no? Hay otras aplicaciones donde tú puedes identificar los pecados que tienes y que entonces tú tengas que nada más como marcar las casillas que estén, que cumplan con los pecados que tú has cometido y que sepas qué penitencia hay para que funcionen como un tipo confesionario cuando no puedes acercarte a uno, ¿no? Hay otros que te digo que, como te decía, hay aplicaciones que te dicen cuál es el horario y la ubicación de la misa más cercana donde tú estás, ¿no? De acuerdo a la geolocalización. Entonces, eso también da como un lugar donde la gente ya no es necesariamente este receptor pasivo, ¿no? De las ideas de pocas figuras religiosas tradicionales y donde se tiene acceso a grandes cantidades de conocimiento religioso basado en textos y sobre todo que se pueda hacer un análisis. La tecnología de hoy en día es muy buena para eso, para recopilar mucha información y para poder analizar esta información, ¿no? Te digo, puedes platicar con un ChatGPT acerca de religión, tener una conversación profundísima que te pudiera hacer un análisis, una comparación, un cuadro comparativo, ¿no? De las religiones y que te puede decir cuál es la que más verídica es o cuál es la que más, la forma en la que tú lo quieras preguntar, te podría decir cuál es la que tú deberías de elegir, por ejemplo, ¿no? También es cierto que la tecnología está modificando los estudios religiosos, ¿no? Por ejemplo, hay manuscritos judíos o cristianos que no se sabe muy bien quién los escribió y entonces pueden, la tecnología hoy ha recopilado fragmentos que se tienen en diferentes lugares y los ha analizado y sabe cuál sería el orden más adecuado y puede datarlos, puede ver de acuerdo a estos estudios de lenguaje, ¿no? De estos estudios de lingüística computacional, puede ver quién sería el autor más probable de esos textos y eso llevará hasta grandes, ver nuevas verdades, ¿no? En la religión. También, por ejemplo, como te dije, hay apps de citas religiosas donde tú puedes empezar a encontrar a personas de tu mismo estilo, que también es toda una novedad, ¿no? Para personas que realmente quieren conocer personas de su mismo estado religioso, por decirlo de alguna forma, de su misma religión, ese es el lugar como adecuado para poder hacerlo, ¿no? Hay muchas comunidades religiosas en internet y el tema con esto, que es parte de los temas, ¿no? Es que no hay ningún control externo a estas plataformas, ¿no? Y pueden utilizarse ampliamente también, por ejemplo, los grupos de Facebook que son de lo más común hoy en día, donde cada quien puede poner lo que quiera y puede decir que eso es de la religión esa. No hay un filtro, no hay esta versión institucionalizada que, aunque tiene muchos contras, ¿no? Donde hay un biopoder y donde hay una distancia y donde hay una relación de desiguales, también hay una idea de que alguien lo controla, de que alguien lo verifica, de alguien con más experiencia que puede ser de intermediario para verificar ciertas cosas, verificar cierta información, ¿no? Entonces, También es cierto que no podemos olvidar que tenemos ciertos sesgos con respecto a la tecnología, como el famoso filtro burbuja, ¿no? Donde tú tienes un sesgo de confirmación donde buscas más de lo que es parecido a lo tuyo y donde podríamos encerrarnos en un mundo, ¿no? Por ejemplo, ahí en Estados Unidos hay toda esta idea de los grupos seguros, que son entornos donde se habla solamente de lo que se quiere hablar. O sea, nunca te exponen a la otra edad, nunca te exponen a otras versiones de la historia donde no tengas que cuestionarte, donde no tengas que aprender no a tolerar, sino a aceptar otros puntos de vista, donde no nunca tengas que ejercer la habilidad de conversar, de dialogar con otros puntos de vista, ¿no? Entonces, creo que es como muy complejo y muy complicado, y como siempre, no hay una solución en específico, y tendremos que ir viendo cómo evoluciona la religión, cómo evoluciona, ya sea que vaya perdiendo más seguidores, ¿no? Sabemos que las instituciones en general, institución matrimonio, institución religión, institución gobierno, han perdido poco a poco y cada vez más, han perdido su credibilidad y ya no es algo que nos den seguridad ni que nos proporcionen una falsa idea de estabilidad o de sensación de confianza. Y creo que esto no necesariamente es algo malo, ¿no? O sea, también nos da como más responsabilidad y nos da mucha mayor posibilidad, pero con eso, ¿no? Como desde un lugar de mucha responsabilidad, donde tenemos que realmente ser conscientes de cómo estamos utilizando la tecnología o de cómo nos está utilizando la tecnología a nosotros, ¿no? Entonces, creo que también puede ser algo bueno cuando nos permitimos examinar, cuando nos permitimos ver con lupa nuestros pensamientos, nuestras creencias, cuestionar a las religiones para que también, así como se ha cuestionado la educación, la política y demás, gracias a la tecnología, podamos también cuestionar nuestras religiones y exigir a las instituciones religiosas que nos ofrezcan algo mejor. Creo que sería como lo que yo podría concluir. De nuevo, creo que entre más información tengamos, puede ser muy útil si la utilizamos desde un punto de vista crítico para favorecer nuestro pensamiento, ¿no? Para eso sirve la tecnología, para en favor de nuestro conocimiento. Podemos usarla así, ojalá la estés usando así. Y como siempre, ¿no? Esta idea es, independientemente de todo lo que tú hayas escuchado ahora, tú puedes tener fe, ¿no? Y la fe es ciega y eso no le quita lo maravilloso y por eso es fe, ¿no? Pero también puedes tener una creencia verídica en cuestionar tus religiones y aún así seguir teniendo fe. O sea, no son excluyentes estas dos posturas. Así que cuéntame, ¿cuál es tu religión? ¿Cómo crees que podrías tú ocupar la tecnología en favor de tu religión? ¿Se te ocurre algo? Por ejemplo, claro que pensamos en podcast y haciendo un podcast. Claro que hay podcasts religiosos y que podrían estar diciendo, aquí la generación espontánea no funciona y todo lo creó Dios, o no sé, cualquier religión podría decir lo que quisiera y se la podríamos creer. Entonces, pues yo también podría estar diciendo lo que tú quieras, lo que yo quisiera y me lo podrías creer. Y espero que no me creas y espero que lo cuestiones y espero que tú investigues y que cheques referencias y cómo se está usando la tecnología. Si tú conoces alguna otra aplicación extraña que se le esté dando la tecnología con respecto a la religión, cuéntame por favor. Nos vemos en el siguiente episodio.
Y recuerda seguirnos en nuestras redes oficiales en Instagram, @marlendm, así como está escrito aquí, @marlen.dm, @hazluzenelmundo, en Facebook igual y en YouTube igual. Que tengas un hermoso, hermoso día y no te pierdas nuestro siguiente episodio que estará increíble. Y recuerda que en Instagram tenemos todas las semanas los retos de la semana y cada día tiene un hashtag diferente, así que no te lo pierdas. Checa las historias que ahí es donde pasa lo verdadero. Verdaderamente bueno. ¡A comernos el mundo!